café de redacción con café de verdad. Esta mañana con el profesor Gay de Líbana. Buenos días.
¿Qué tal? Hombre, grande don Carlos. Buenos y tantos días.
¿Qué tal, Gorge Bustos? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
David Gistao se lo ha pasado en grande la diada.
Hoy, cada año la disfruto más.
¿Verdad? Y yo. Bueno, vamos a ver, Araquis, céntranos la pelota que rematemos. Panorama de las portadas en la prensa esta mañana.
Pues mira, Herrera, cara de circunstancias de la ya exministra de Sanidad desde anoche, Carmen Montón, en la portada de ABC. El gobierno hace agua, titula hoy El Mundo. La ministra, esta ministra que pareció inspirarse en el Rincón del Vago para su trabajo de fin de carrera, dimite y lo hace, según la razón, para no lastrar a Sánchez. La diada es el otro gran asunto. El País dice que el independentismo recurre a la diada para ocultar su división. Marea por los presos, es el titular de portada de La Vanguardia. Por lo demás, sobresale ese informe de Naciones Unidas sobre la terrible realidad del hambre en el mundo. 821 millones de personas que sufren desnutrición y destaca ABC que ya hay casi tantos obesos en el mundo como esos más de 800 millones que pasan hambre. En fin, el día en el que se va por plagio en su trabajo de fin de máster la ministra de Sanidad, sobresale hoy un dato en los periódicos. Lo leo, por ejemplo, en El Mundo. España registra la tasa de alumnos repetidores más alta de la OCDE. Como nos ponían en los exámenes del cole Herrera, relación si lo viere.
Si lo viere, bueno. Yo os pido que escuchéis, bueno, seguramente ya lo habéis escuchado y ustedes también. Vamos a recordar lo que decía el señor Sánchez en el Senado.
Está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo.
Era sobre la ministra Carmen Montón. 3 horas y media más tarde, Ministerio de Sanidad.
Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Esto es lo que hay. ¿Esto lo podía haber pensado antes el 5 de junio o no, creéis? A ver, Bustos.
El 5 de junio, cuando le ofrecen el ministerio, claro, evidentemente. Bueno, es que no solo fue Pedro Sánchez, la número 2 y el número 3, Ábalos y Lastra, también apoyaron. Es decir, todos los tres personajes más importantes del Partido Socialista la apoyaron y a las 2 horas tuvo que dimitir. Yo creo que la dimisión estaba cantada porque se iban a amontonar, si me permitís la broma, más pruebas en contra de ella.
Lo he entendido ahora.
Porque evidentemente era insostenible. Lo que pasa que esto también debilita mucho al gobierno. No hay precedentes de en 100 días 2 ministros dimitidos y una directora general cesada. Y desde luego marca un listón muy, muy difícil para Sánchez. Si alguien se hace con su tesis y descubriera, por ejemplo, es una hipótesis que lanzo que está plagiada, pues ahí tendríamos también otra vía de agua, claro.
Sí, como dice hay un tuit por ahí, me he reído mucho. Por favor, que sea verdad que Pedro Duque estuvo en el espacio.
Sí.
Entonces, Gistao, bueno, dos en 100 días no está mal, ¿eh? No,
la noticia añadida que dejó en evidencia Sánchez con la dimisión de la ministra después de haber sido respaldada por su presidente es que era la del plagio, que además de los posibles errores de praxis que pudiera haber con el máster, resulta que había copiado de varios trabajos ajenos su propia tesis. Yo ya dije ayer que no me gusta esta sensación de cacería, que cualquier pretexto, y ahora es el del máster, sirve para que un partido u otro, o incluso el periodismo que va de Watergate, se vaya cobrando piezas y vaya poniendo cabezas decapitadas en la pared de la sala de trofeos. Pero más allá de esa consideración, que es muy personal, es verdad que este gobierno, no, lo único que le está saliendo bien es lo de Franco. En todo lo demás es un descojones, es que es una sensación tremenda de temblor general, de descomposición, a un gobierno que no soporta la fricción con la realidad y en solo 3 meses tiene un desgaste que el felipismo, por ejemplo, consiguió después de 11 años. Y en ese sentido tiene muy mala pinta todo.
Claro, ¿qué dicen los periódicos de esta segunda dimisión?
Pues mira, Herrera, no os perdáis la viñeta de Gallego y Rey hoy en El Mundo, donde aparece Pedro Sánchez totalmente abrasado y solo tiene intacta la mano, esa mano que había puesto en el fuego por una ministra que le duró 3 horas. Bueno, apunta Carmelo Encinas en 20 minutos que estos másteres de la Rey Juan Carlos son kriptonita política. Hasta el diario El País hoy se toma en broma esa inflación rectificadora del gobierno. Manuel Javois escribe que este gabinete está en continua interacción con el VAR, con el estadio parado, pendiente de la repetición, no de la jugada, sino de la reacción del público. Según como sea esta, se rectifica o no. Y ahora, en previsión de lo que pueda venir, advierte el editorial de ABC, hasta ahora no consta que Pablo Casado haya mentido a la opinión pública. Esa es la diferencia que debe pesar sobre el PSOE cuando quiera emplear el ejemplo de Montón para atacar al líder del PP. Iñaki Zaragüeta en La Razón apunta sus sospechas sobre un tablero de ajedrez. Ofrecer el sacrificio de la torre para comer la reina. Montón es el cebo para la pieza a cobrar, que es el presidente del PP. En fin, el editorial del Mundo se pregunta que si la ministra Montón sabía lo que hizo con su máster, cómo aceptó el puesto. Si su intención era no salpicar a Sánchez, llega 100 días más tarde. Y concluye que no solo se trata del ejecutivo más débil de la democracia por número de escaños, sino que con sus bandazos y con sus dimisiones pierde crédito a diario. Y en La Tercera de ABC escribe José Félix Pérez Oribe que Sánchez, con lo de Montón, Casado y Cifuentes, ha dado pie a que los españoles pidamos que nos muestre su tesis doctoral, porque tenemos, ahora que dirige la nación, un interés principal en conocerla. Dice que es un derecho de los ciudadanos saber con quién nos estamos jugando los cuartos.
Y ahora se empieza a cantar la canción y Casado, ¿para cuándo?
Es verdad que en los escándalos de Masters están todos con una crucecita de borrados, menos él. Es el que va sobreviviendo.
Él está procesado, de todas formas.
Pero políticamente es el único que de momento ha conseguido zafar de todo esto. Y es verdad que si se hubiera mantenido la ministra en su puesto, entre ambos partidos habría operado eso de la disuasión mutua, de destrucción mutua asegurada, por lo tanto, la disuasión nuclear. Pero al haber sido entregada a Montón o haber dimitido ella, sí. Es verdad que ahora hay una correspondencia con el PP que va a apurar, que de alguna forma va a exigir a Casado.
A ver, profesor, ¿cómo valora el recado que lanzó ayer la ministra de Economía, que a mí, en fin, me llamó la atención, la señora Nada Calviño, que si no se le permite al gobierno modificar el techo de gasto, pues más impuestos el año que viene, gran alza de impuestos el año que viene? ¿Eso qué quiere decir?
A mí me estremece, no sé si luego lo comentamos como clave económica, don Carlos, pero en cualquier caso lo que sí va por delante es que es una medida que justo en un momento en el que hay desaceleración económica está, digamos, fuera de contexto, porque es lo que no se tiene que hacer. Por tanto, quiere decir que solo nos faltaría que la economía está, pam, decreciendo y que ahora no suban los impuestos, porque además yo entiendo que el sentido de su expresión es aumentar los impuestos a todos y de todo.
Claro, ahora le preguntaré por eso, ¿por qué dice la prensa de todo esto, Araquis?
Pues mira, a veces dice que la ministra de Economía lo que está haciendo es presionar a PP y Ciudadanos precisamente para sacar adelante la senda del gobierno. El Mundo dice que Economía descarta un frenazo económico, pero admite que podría revisar a la baja el crecimiento. ¿Y os acordáis de Tsipras, el primer ministro griego? Dice hoy un editorial de Expansión que lo paradójico es que mientras el gobierno de Sánchez, por boca de la ministra de Economía, decía ayer que su prioridad es aumentar el gasto público, el primer ministro griego estaba interviniendo en el Parlamento Europeo y decía que ahora que han logrado salir con mucho esfuerzo del rescate, su país ha aprendido sus errores y no volverán a repetir el aumento sin control del gasto público.
Caramba, ¿cómo era Tsipras y cómo es ahora, ¿eh?
Lo que es la madurez.
De la mano de CaixaBank. Bueno, si suben más los impuestos, profesor, ¿entramos en la sovietización de la economía española?
Sí, porque suerte que el crecimiento económico de nuestro país es robusto, don Carlos, como se está insistiendo en demasiado estos días. A mí cuando se dice tanto me preocupa, porque la senda para cuadrar el déficit no es la de subir los impuestos. El camino que hay que seguir consiste en ajustar el voluminoso y dadivoso gasto público. Y atención ahí, porque hay algún dato que a mí me preocupa. Para el año 2019, es decir, el venidero, para el que se habla de la subida de impuestos, el programa de estabilidad que presentó en Bruselas el 27 de abril el pasado gobierno, el último gobierno, fijaba una recaudación por impuestos de 288.000 millones. Atención, porque estamos hablando de una cifra que son 15.000 millones más que en 2018 de recaudación de impuestos y 76.000 millones más que en 2011. Esto, vamos directamente al patíbulo tributario, don Carlos, nos van a fusilar a base de impuestos. Y cuidado, porque el gasto público en el año 2019, ya ab initio, es decir, sin todos estos incrementos de techo de gasto, sube a 504.000 millones de euros. Si se aumenta más el gasto en 2019, como se está insistiendo, este país va a entrar por fuerza, don Carlos, en la sovietización de la economía, porque vamos a trabajar todos para el Estado. ¡Viva la libertad económica, pues!
Un momento, que son y 43.
Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre muchas más ventajas. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
¿Qué nos cuenta Línea Directa?
Pues mira, aquí en este café de redacción cada uno tiene sus gustos, pero si hablamos del seguro del coche, todos dicen lo mismo. Línea Directa, un gran seguro, pagando muy poco. Todos lo saben, no seas el último. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consúltalo en LíneaDirecta.com.
Araquis, comentarios en los periódicos de la Diada.
Pues mira, Sabino Méndez dice en La Razón que Cataluña son dos naciones. Ese millón de catalanes que quiere excursiones con tractores del campo a Barcelona y la del millón que se va a la playa a esperar que los visitantes abandonen la gran ciudad. En La Vanguardia se destaca que socialistas y PDeCAT han pactado una moción en el Congreso a favor del diálogo en Cataluña. El desafío continúa, dice Luis María Ansón, hoy en El Mundo insiste en que, aunque parezca imposible, es imprescindible que los tres líderes constitucionalistas se pongan de acuerdo. Como dice el editorial del Mundo, huir del incendio no es la solución. Hay varias columnas, incluso en la prensa catalana hoy, que aunque insisten en ese millón habitual, reconocen un cierto agotamiento del modelo. Joan Tapia, por ejemplo, en el periódico de Cataluña, escribe que después de 7 años y de 3 elecciones autonómicas, está claro que la independencia parte a Cataluña en 2 mitades, que el cambio se impone y que la negación de la otra mitad de Cataluña y el unilateralismo no lleva a ninguna parte. Francesc de Carreras, en esa línea, en El País, se pregunta quién va a ser el líder indepe que pinche el globo, que rectifique el camino que se emprendió en 2012. Quién se atreva, dice, tendrá un lugar en la historia, como lo tuvo De Gaulle en Francia, Suárez en España o Tarradellas en Cataluña. Y sobre lo de Borrell y los presos, intencionado o no, el director de ABC, Víctor Rubido, lo encuadra en ese complejo de inferioridad del socialismo español, que a diferencia del resto del mundo, le fascina el nacionalismo.
A ver, David, ¿tú qué estuviste ayer?
Tengo una sensación curiosa. Por una parte, es verdad que cuando asistes a una diada, y yo llevo ya varias, la verdad es que he viajado a Barcelona casi todos los meses a cubrir acontecimientos del siglo, es verdad que impresiona el despliegue, la disciplina de los manifestantes, la militancia, el despliegue del colorido, la cosa festiva. Pero al mismo tiempo tengo otra impresión, que es que esto no va más allá. La diada, sobre todo la parte más reivindicativa de la diada, se ha convertido en un plan familiar, en una forma de pasar el domingo o el martes, en una forma de pasar el festivo. Van los abuelos, los nietos, van de la mano, y yo creo que hay un paso más allá que en un momento dado habría que pagar o habría que atreverse a hacer para conseguir de verdad la independencia, que no está previsto darlo. La diada tiene sentido, como lo que acabo de explicar, como un plan familiar para sentir cohesión, para sentir pertenencia, para irse luego a tomar el aperitivo o antes, y no va más allá. O sea, realmente yo no veo una disposición de la gente a dar ese siguiente paso, y el propio Torra ambiguamente suele retroceder cuando se le pregunta, cuando se hacen preguntas concretas referentes a ese otro paso, como diciendo, ¿por qué no saca usted los presos de la cárcel? Bueno, no la saco porque eso es un paso irreversible y no lo van a dar.
Claro. ¿Y 10 segundos de Bustos?
Sí, está en el plano de la agitación. Cuando cierras el Parlamento, cuando los jueces te han marcado la línea y cuando no te apetece entrar en la cárcel, lo que te queda es la calle. Y entonces están en eso, en la calle, en el happening, en la performance. Y, hombre, desde luego es bastante molesto para los catalanes que se sienten españoles, que efectivamente sienten esa presión cotidiana en la oficina, en el trabajo, en el día a día, pero evidentemente no va mucho más allá. Lo que pasa que es verdad que cuando la política se cronifica en las calles, cuando el Parlamento sigue cerrado, sí que en cualquier momento puede saltar la chispa peligrosa.
Con la 11, los deportes. Navas, buenos días.
Buenos días.
La pregunta es, ¿por qué no jugaron así en Rusia?
Pues porque, yo qué sé por qué no jugaron así, pero entre otras cosas porque no jugaron los que jugaron ayer bien. Carvajal estaba en muy baja forma porque venía de una lesión, Saúl no jugó, Asensio no jugó prácticamente, Ceballos no estaba, esa es la diferencia, ¿no? A mí me gustó la selección española, pero
si le metes 6 al subcampeón del mundo, me parece que algo ha hecho bien.
Por eso te digo que me gustó y me gustó mucho, pero no solo por los 6 goles, sino por el concepto de que hay que meter la pelota en la portería contraria. Que yo creo que es lo primero que se nos había olvidado.
Se han acordado de chutar la puerta, que el Mundial tiene miedo de romper la pelota chutando.
Efectivamente, y aquí Asensio la tira de donde sea, Isco la tira de donde sea, todos la tiran de donde sea. A mí me gusta mucho Saúl, me gustó mucho Carvajal, Asensio ni qué decir, Ceballos me encantó, Rodrigo, en fin, todo. Yo creo
hasta
que
Dejea hace paradas, ¿verdad?
Dejea las para, sí. Antes era el portero futbolín y ahora las para. Y Isco metió un golazo. El quiebro que hace Isco con la cintura, que le partió la cintura al croata para el 6º gol, me parece.
¿Qué tal lo vio usted, profesor? ¿Le gustó?
Hombre, bien, hombre. Y la táctica Calviño, hombre, cuando dice que va a subir los impuestos, los jugadores se motivan porque dicen, igual así de esta forma te exoneran como en algunos países. Por tanto, claro, no es un mérito de Luis Enrique.
¿No está un poco obsesionado con esto de los impuestos?
No, es más que obsesionado, preocupado, porque dice que voy a trabajar para el Estado,
yo estoy preocupado.
Como naranjo, pero naranjo se alegra y se reconforta.
Que Sony 20, me alegro de saludaros. segundos...
¿Y 20? ¿Dónde estás?
Y 20 segundos después de 49.
Claro. A ver si... Cristau, que aquí se trabaja el segundo.
Hay que filar un hilo.
Un momento, resumen de noticias. Ahora mismo, información local.